Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 25 de enero del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre la vacunación y su importancia en la recuperación de las actividades económicas en el país. Y hoy estaremos con Santiago Roca, él es economista, profesor de Centrum Católica. Vamos a presentarles el dólar, cómo va el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3.81 soles, se vende en 3.86 soles en promedio. En los bancos se compra entre 3.73 soles y 3.81 soles y se vende entre 3.85 soles y 3.93 soles aproximadamente. Vamos con el programa. Sin vacunación no hay vida, no hay protección. Es un gran dique de contención a las complicaciones médicas, al crecimiento del número de muertes por coronavirus, y ya desde el Ministerio de Economía y Finanzas se considera al proceso de vacunación como parte de la política fiscal y económica del gobierno, porque contar con una vacunación, con una población que esté vacunada, protegida, se podrá desarrollar las actividades productivas en el país. Y a la fecha, en el Perú han recibido 2 dosis de vacunas, 22.606.212 personas. Han recibido una primera dosis, todavía es muy bajo, 2.327.514 que tienen una dosis de vacunas, mientras que el total de dosis de vacunas administradas en el Perú es de 54.625.484. Esto es un gran avance, pero también hay mucho más por hacer. Sobre esto vamos a hablar con el economista Santiago Roca. Él es profesor en Centrum Católica. Lo tenemos ya en la línea. Muy buenos días, doctor Santiago Roca.
Muy buenos días, Romy. Muy buenos días a todos los oyentes de RP Plus.
Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenido al programa. ¿Es un logro, considera usted un logro del gobierno haber avanzado con este proceso de vacunación?
Definitivamente es un logro. Es un esfuerzo que está haciendo el fisco, la caja fiscal, para permitir en parte la recuperación económica y evidentemente la salud y la vida de los peruanos.
Los ministros de Economía, los 3 últimos ministros de Economía, han incorporado la vacunación como parte de la política fiscal. ¿Por qué esto debió ser así? ¿Por qué es así?
Es así porque en un país donde los medios económicos no son parejos en general, el Estado tiene que de alguna manera garantizar el acceso a la vida, el acceso a la vacuna y a través de ella la vida, el empleo, el trabajo y el bienestar. Entonces, en un país con las condiciones económicas como la nuestra, si el Estado no incorpora dentro de su política pública, específicamente la política de gasto público, la política fiscal que corresponde al gasto público en sus objetivos, no podríamos alcanzar los objetivos de salud, de vida y de recuperación económica que tenemos. Esa es la principal razón. El Estado tiene responsabilidad frente a la vida en un país donde las escaseces económicas son muy grandes y en que dejar el libre acceso a la capacidad económica significa la muerte de miles de ciudadanos.
Definitivamente, sin salud no hay vida y sin vida absolutamente no hay nada. Al inicio, cuando salieron las vacunas, los países ricos se han abastecido muchas veces por encima de su población, han pagado mucho dinero por esas vacunas, pero los países en desarrollo, los países pobres, tuvieron que esperar su momento, ¿no? Y en este momento, cuando hay riesgo de mutación, hay nuevas variantes, porque hay millones de personas, por ejemplo, en África, que no tienen vacunas, que no están siendo vacunados adecuadamente, y ahí se multiplica justamente ese riesgo de que el mundo nuevamente pueda contraer nuevas variantes de este flagelo llamado coronavirus. ¿Qué hacer en este sentido con las patentes? ¿Se debería de alguna manera repensar qué hacer con las patentes de las vacunas para que haya mayor acceso de los países pobres a las mismas?
Efectivamente, para que tengan ustedes una idea, en los países desarrollados, de cada 100 personas se han administrado o se han ejecutado 139 vacunas. O sea, en promedio, cada persona ya recibió más de una dosis en general. En los países menos desarrollados, 100 personas, de cada 100 personas, se han ejecutado solamente 4 dosis de vacunas. O sea, hay una diferencia tremenda entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y menos desarrollo. El Perú es un caso especial porque el Estado ha puesto toda su canasta en enfrentar el problema con fondos públicos. Pero hay países en vías de desarrollo que no tienen el presupuesto público para comprar las vacunas. Entonces su población no se puede vacunar. Y eso, como bien mencionas, en una situación donde si bien la escasez de vacunas ha disminuido a nivel mundial porque la manufactura de vacunas ha crecido, esta todavía no llega a esos países donde el Estado no tiene los recursos públicos para poder vacunar a su gente. Y es por eso que en el mundo los organismos internacionales, entre ellos la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que es la autoridad de propiedad intelectual, viene planteando la posibilidad de una dispensa de las patentes para que se puedan producir más vacunas. Pero no se trata solamente de dispensar del costo del licenciamiento de las patentes para que se produzcan las vacunas, sino hay que tener facilidades manufactureras de la vacuna con todo el know-how y la tecnología que eso implica. Y por eso que hasta el día de hoy hay ese debate a nivel internacional. En noviembre pasado, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, se iba a reunir justamente para dispensar de las patentes y dispensar de toda restricción a la transferencia de tecnología, tanto para producir el medicamento, o sea, la vacuna misma, como para los procesos de manufactura de la vacuna, que también tienen licencias. Y lamentablemente, cuando todo el mundo esperaba esta reunión en noviembre del año pasado, que sería la continuación del acuerdo de Doha sobre propiedad intelectual y salud pública, no sé si el público conoce, pero en Doha se aprobó ciertas flexibilidades en el 2001, se aprobó ciertas flexibilidades para dispensar las patentes en caso de pandemias. Entonces, cuando hay una pandemia, el acuerdo internacional de propiedad intelectual, que es el TRIPS, permite, por la resolución de Doha, que se dispense a los países de pagar esas licencias por la propiedad intelectual, por las patentes, para reducir el costo de las patentes y ponerlas al acceso de toda la población. Entonces, ese fue uno de los grandes hitos en la relación entre las patentes y la salud pública, la reunión de Doha. Y todo el mundo esperaba que la reunión de noviembre de la OMC iba a ser la continuación de Doha, porque iba ya en la práctica, la OMC iba a autorizar que se dispense las licencias de patentes y la producción manufacturera, no solamente a la vacuna, sino a los diagnósticos. El día de hoy los diagnósticos de la enfermedad cuestan 3 veces más que la vacuna misma. O sea, un PCR te cuesta 300 soles, qué sé yo. Entonces, están sumamente elevados. Entonces, todo el mundo esperaba esta reunión, y justamente cuando 2 semanas antes de la reunión viene el crecimiento de Omicron, se suspende la reunión de la OMC y hasta de la Organización Mundial de Comercio, y hasta el momento no se ha podido retomar la reunión donde se iba a discutir y posiblemente aprobar una dispensa de licencia de propiedad intelectual a las vacunas, a los diagnósticos y a todos los medicamentos relacionados con el tratamiento del COVID-19.
Es importantísimo lo que usted nos señala y ojalá que realmente haya una nueva reunión con la finalidad justamente de dispensar a los países del uso de esas propiedades, ¿no? De esas patentes en las vacunas y otros más. De otro lado, en el plano económico también el Perú creció 13% el año pasado y para este año se estima que el crecimiento sería de entre 3,5 y 4%. Y esto obviamente también tiene que ver con la recuperación de las actividades económicas y tiene que ver mucho en esto la vacunación. ¿Cuál es su estimado crecimiento para el país este año?
Yo espero que el país se recupere. Creo que hay un relativo buen manejo del tema de la vacuna, el tema de sanidad, ¿sí? Y eso va a ir permitiendo la reincorporación de las personas en la actividad económica el renacimiento de muchas actividades económicas que se vinieron abajo a raíz de la pandemia. Entonces, eso va a ser un ingrediente importante. El Omicron y las nuevas variedades de COVID que aparezcan son un reto, son un peligro constante, pero aparentemente tiene ya un menor calibre que en términos de vidas que al comienzo. Por lo tanto, es algo que pinta como favorable para el crecimiento económico del país. Se genera ya una especie de una inmunidad, lo que se llama la inmunidad de rebaño, que va a permitir que la actividad económica se termine reiniciando totalmente y la gente vaya encontrando las nuevas actividades económicas en las que hay que trabajar, porque lo que sí hay es, y lo que va a haber a futuro, es una reinvención de los puestos de trabajo, la reinvención de la capacitación para las nuevas actividades económicas que tienen que aparecer, porque uno de los resultados de la pandemia es la transformación estructural de las actividades económicas. Ya los jóvenes tienen que estar pensando en capacitarse y en educarse en la industria digital, en inventar o innovar en términos de la revolución digital, que es lo que va a definir el futuro del Perú y del mundo en general.
Definitivamente eso es muy importantísimo. De otro lado, a razón de las entrevistas que ha conseguido el presidente Pedro Castillo, algunos medios de comunicación como CNN, por ejemplo. ¿Qué lectura tiene usted de ello? ¿Se están dando las señales adecuadas en materia económica con la finalidad de propulsar las inversiones, ese apetito de invertir en el país?
Bueno, sin inversión no hay trabajo. Y sin trabajo no hay ingreso. Entonces, la inversión es fundamental para el crecimiento de un país. Y en esa dirección creo que debe ir el gobierno, debe ser claro y dar señales claras acerca de la importancia de la generación de trabajo para poder progresar y crecer. Obviamente, las reglas del juego deben lograr que esa generación de trabajo fruto de la inversión tenga una propagación, se propague más equitativamente. ¿Por qué no lo ha hecho antes? No lo ha hecho porque las reglas, por ejemplo, las reglas laborales, se flexibilizan y se cambian para favorecer al capital y no al trabajo. Entonces se quitan derechos laborales, por ejemplo, en el sector agrario, se quitan derechos laborales para darle más incentivo al capital y se incentiva el trabajo. Entonces, esas reglas del juego tienen que, digamos, reestructurarse, fomentando la inversión, pero buscando que la inversión y el producto de la inversión, que es el trabajo y los bienes y servicios que se van a producir con esa inversión, produzcan mejoras y el progreso, tanto los que aportan capital, como los que aportan trabajo, como los que aportan tierras, como los que aportan otros factores de producción. Pero si las reglas solamente favorecen a un factor de producción, el capital, y no a los demás, se genera el problema que el Perú ha tenido, que es, quiere ser competitivo con sueldos indecentes, con trabajo no decente, cuando lo ideal es de crecer, invertir, crecer con el progreso de todos los que contribuyen al proceso productivo.
¿Qué lectura tiene usted de que el presidente Pedro Castillo haya señalado que no se ha formado, no se ha preparado para ser presidente? Y lo tenemos como presidente, porque los peruanos votaron en mayoría por esa opción política. ¿Qué hacer en ese sentido?
Mire, ha habido muchos presidentes en la historia del mundo que han tenido escasa preparación para el puesto. Sin embargo, se saben rodear de las personas con el mejor conocimiento posible. O sea, en el fondo, si las mejores personas fuesen al Estado, a la creación de las políticas públicas y a la preocupación por el bienestar general, por el bien común de todos los ciudadanos, los países prosperan cuando eso ocurre, y eso no requiere necesariamente un presidente educado, preparado. Yo me acuerdo en el año 90 cuando participé en las elecciones con el presidente Fujimori. El presidente Fujimori tampoco era educado para ser presidente. Inclusive me acuerdo que Naciones Unidas propuso un programa para educar al presidente. Y se tuvo como un mes y medio, creo, tratando de educar al presidente antes de que asuma el gobierno. Entonces, uno no requiere estar preparado, pero lo que sí requiere es tener sentido común, el corazón bien puesto, y rodearse adecuadamente de los mejores expertos, personas, personalidades, para dirigir y tener mente abierta, poder escuchar, saber escuchar, saber bien las opiniones y distinguir los intereses de uno y de otro. Yo, escuchando la entrevista el día de ayer que le hacen al presidente Castillo, de parte de la CNN, la impresión que uno se lleva es, claro, no solamente no estaba preparado para gobernar, sino tiene que entender los intereses de las personas y a auscultar un poco más sobre esos intereses para poder dirigir bien, porque a veces los intereses personales, las ambiciones, simplemente... Ese ha sido un defecto tremendo del gobierno actual en lo que va de su periodo.
Y algo importante también, permítame, Santiago Roca, algo importante también: los presidentes, las personas, las autoridades tienen que tener las uñas cortadas, porque no se puede tolerar mayor corrupción en el país. Lamentablemente la corrupción nos ha traído pobreza, nos ha traído muchos problemas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo apuntalar de alguna manera honestidad en el gobierno?
Es fundamental. Una anécdota, cuando ganamos la elección en el año 90, uno no se imagina, pero tienes cientos de personas que se te acercan, que todos quieren colaborar, que todos parecen que quieren hacer algo, y uno no tiene pues capacidad. Entonces me da bien la impresión que eso mismo le ha pasado al presidente Castillo. No se ha dado cuenta, no ha podido manejar ese entorno, esa avalancha de gente que está desesperada por lograr algo, por distintos objetivos. Algunos los que son entrenados en política deberían serlo para buscar el bien común, para buscar el bien general, porque el fin de la política generalmente es buscar el bien de toda la ciudadanía. pero hay muchos que entran a la política no con ese objetivo, sino con el objetivo de lucrar, de hacerse millonarios, de lograr sus objetivos personales. Por eso que lo que mencionas es sumamente importante. Lo más importante para gobernar, digamos, es el tema de la ética, de la moral, de estar preocupado del bien común, y el tema de la capacidad para poder distinguir entre los intereses de las personas.
Muy bien, Santiago Roca, yo le agradezco muchísimo por su participación en el programa. ¿Algo que usted desee agregar? De repente unos 15 segundos para redondear lo conversado el día de hoy.
No solamente que el esfuerzo que tiene que hacer la política fiscal para mantener la salud pública es la prioridad número uno que tiene el país el día de hoy. Pero no solamente es la salud pública lo que importa, sino ya un poco mirando más a mediano plazo, porque de eso se trata en una nación. El segundo tema es la educación. Entonces, esas son las dos prioridades que hay que poner en la economía para que el aparato productivo se vaya restableciendo y podamos lograr la meta no solamente de 3.5, sino de repente un poco más de crecimiento del Producto Bruto Interno.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Santiago Roca, economista, profesor de Centrum Católica.
Muchas gracias a ustedes, Rubi. A su disposición en cualquier momento. Gracias.
Bien, muchísimas gracias nuevamente. Estuvimos, como dije, con Santiago Roca, él es economista, profesor en Centrum Católica. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. Tupanán, chiscamo, huarquecuna, panaycuna, llactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.